Federación Española de Vela, Javier Sanz, mientras en ORC 2, el campeón de la Copa Teatro del Soho CaixaBank de Javier Banderas ha conseguido 3 primeros puestos con un arranque espectacular.
Pues esto es todo en el deporte, Rubén. Volvemos a las 11:30 con el partidazo de COPE.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el juez ha concedido la semilibertad a Rosalía Iglesias. Es la mujer del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Está condenada, Rosalía Iglesias, a casi 13 años de prisión por el caso Gürtel. Podrá salir a trabajar y a realizar actividades de voluntariado y solo tendrá que ir a la cárcel para dormir. En cuanto a Bárcenas, pues la Audiencia Nacional ha denegado el tercer grado. Segunda clave, detenidos los padres de un bebé que ha dado positivo en cocaína en Estepona, en Málaga. Se trata de 2 jóvenes de 24 y 19 años. El pequeño, de tan solo unos meses, ingresó en el hospital con fractura de fémur. Está ingresado, aunque su vida no corre peligro. Y tercera clave, en las últimas horas más de 300 inmigrantes han llegado a la costa mediterránea. Viajaban en 18 pateras y entre ellos había un bebé de poco más de un año y medio. 7 mujeres y una mujer embarazada. Todos han sido atendidos por Cruz Roja y se encuentran en buen estado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...31 de julio... fecha marcada en el calendario para muchos. Empieza el disfrute para miles y también son muchos los que han decidido viajar en este mes de agosto. Para este mes que entra, Tráfico prevé casi 50 millones de desplazamientos, una barbaridad. Claro, toda la gente que se mueve, toda la gente de vacaciones, tiene que dormir en algún sitio. Hoteles, casas rurales, campings, alquileres. Eso sí, si no es de tu propiedad, vas a tener que pagar hasta un 10% más que el año pasado, sobre todo en las islas y en las costas. Y es que el precio medio de los alquileres vacacionales se sitúa en 1.037 euros la semana. Miguel tiene 19 años y ha notado este incremento en el apartamento que he alquilado con un grupo de amigos para este verano.
Ya es la tercera vez que venimos aquí a Santander. Siempre lo hacemos un apartamento porque pienso que es lo más asequible para un joven. La verdad es que en estos dos últimos años han ido subiendo los precios, como en todos los lugares, y la verdad es que también en este sector se nota.
Para que te hagas una idea, en 2020, es decir, en el año de la pandemia, el precio del alquiler vacacional medio, una semana, 820 euros, más o menos 117 euros la noche. 2 años más tarde, el coste ha subido por encima de los 200 euros. El principal motivo, pues es como en otros tantos casos, la inflación. A pesar de este encarecimiento de precios, los españoles seguimos saliendo de nuestra casa para pasar unos días de vacaciones. Por ejemplo, Jorge va a hacer las maletas para escaparse con su familia al norte. Y también ha notado el aumento de precios.
Pues mira, es una casa, un apartamento que está en Perves. Es provincia de La Coruña. Está carísimo en todas partes. En Galicia, que suele ser más barato, también ha subido un montón. En Asturias, en Cantabria, también carísimo.
En las zonas de costa, el alquiler del complejo vacacional es mucho más fácil que en interior. Alberto Mas es propietario de un piso en la zona de Moncloa, aquí en Madrid. Lo tiene desde 2017 y ha tenido que bajar el precio de su piso para poder alquilarlo.
Yo creo que de ocupación más o menos, pero de precio más bajo. Es que de todas maneras Madrid en julio y agosto es temporada baja. No tengo la cifra exacta, pero tranquilamente un 20%, yo creo, que hemos tenido que bajar.
El mundo de los alquileres turísticos es muy complejo. Aquí la gran mayoría gana. El arrendador que lo alquila y el arrendatario que disfruta del alojamiento. Sin embargo, no todo es de color de rosa, sobre todo para los vecinos, que se quejan, porque muchas viviendas se alquilan de forma ilegal. Saturnino Vera es el presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, y habla de lo que ocurre en la capital.
Es una ilegalidad en Madrid si no tienen entrada independiente, y bajo ese punto de vista, si son ilegales y no hay más paliativo, que decir, hay muy poquitos que realmente tengan entrada independiente y que puedan ser apartamentos o viviendas de uso turístico.
La aprobación de la ley de vivienda ha revolucionado a todo el sector de los alquileres. Semanas después de haber entrado en vigor, los propietarios aún se preguntan cómo les afectan y si pueden operar con normalidad. Lo que se sabe es que a cada municipio le acaba afectando de una manera diferente. En los próximos minutos quiero hablarte de alquileres turísticos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está el sector? Adolfo Meras es presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico en la capital. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias.
Oye,
por llamarnos.
En primer lugar, explícanos un poco a lo que os dedicáis. ¿Esta asociación a quién acoge?
Pues a todos, a gestores, que ya pueden ser gestores de una vivienda o de múltiples, que se dedican a alquilar viviendas de uso turístico por días, por semanas y también por meses, claro.
¿Es un mercado que en los últimos años ha experimentado un incremento? ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, bueno, hemos sufrido muchas vicisitudes, ¿no? COVID mediante. Pero sí, claro, ha sido algo novedoso, algo completamente disruptivo, que bueno, ha venido para cambiar todo el tema del alquiler y del movimiento vacacional. No a cambiarlo, sino a mejorarlo, porque al final se alquilaban apartamentos. Todos los veranos los españoles alquilaban apartamentos que no llamábamos turísticos, pero lo eran. El único que ha cambiado ha sido la presencia de las plataformas digitales, ¿no? De las digitales, de los canales de comercialización.
Es cada vez más habitual, ¿verdad?
Cada vez más habitual. De hecho, hablaba Saturnino, era ahora le veía, ¿no?, sobre el tema de la ilegalidad en Madrid. Y sin embargo, al final los madrileños siguen usando viviendas de uso turístico. Las familias que tienen que venir aquí a Madrid vienen a viviendas de uso turístico y a nadie se le ocurre irse 15 días a pernoctar en un hotel. Pero también es verdad que estamos aprendiendo y esto está madurando. Ya vemos cada vez más tendencia de gente que viene para dos días y que no viene a una vivienda de uso turístico y que se va a un hotel y aprovecha los servicios de recepción y la seguridad que de alguna forma te da esa presencia permanente, ¿no?
¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, yo tengo un piso, ¿no? Y es un piso que no utilizo y lo quiero alquilar. Lo puedo hacer a través de... ¿lo puedo hacer yo mismo? ¿Tengo que ponerme en contacto con alguien? ¿Cómo se hace esto?
Lo puedes hacer tú mismo, pero es un trabajo duro. Es un trabajo 24/7, fines de semana, y evidentemente los termos, las calefacciones y todo lo que se rompe en una vivienda se rompe siempre el domingo por la tarde, ¿no? Entonces, al final, cuando esto pasa, pues la gente suele estar un año, dos años explotándolo ellos, y al cabo de un tiempo suele acabar dejándoselo a alguna gestora, porque esto cada día está más profesionalizado, ¿no? Y ahí es donde entramos ya, pues con todo el personal que tenemos, las limpiadoras, mantenimiento, la gente que hace check-ins, y nosotros, por un porcentaje, pues normalmente te cobramos de alrededor, en torno del 20%, y con eso, pues te dejamos a final de mes, pues todo lo que quede después de que las plataformas hayan cogido su parte, nosotros cogemos la nuestra y tú a tu vez recoges la tuya. Pagas impuestos sin deducirte absolutamente nada, es decir, te puedes deducir luz, gas y agua, excepto que residas en el extranjero, pero no te deduces ese 50% que te deducirías alquilando a largo plazo. Y aún así, aunque no ganes más, en muchas ocasiones, que también oía antes hablar Alberto de la ocupación de Madrid ahora mismo, la gente sigue prefiriendo vivienda de uso turístico. ¿Por qué? Pues hombre, porque la puede recuperar en cualquier momento y porque al final la gente tiene mucho miedo a que alguien le deje de pagar, ¿no?
¿Crees que se ha convertido en una salida mucho más sencilla para los propietarios que, como tú dices, saben que una vivienda de uso turístico es un uso de dos, tres días, una semana como mucho, que no hay tantos problemas como, por ejemplo, alquilárselo a una persona durante un año o dos con lo que acarrea eso? ¿Crees que es una salida para mucha gente? ¿Una salida para tener ahí una pequeña renta?
Sin dudarlo. Incluso, como te digo, ganando menos dinero, que está pasando ahora mismo en Madrid. Ya pasó a finales de 2019, vuelve a pasar ahora. La curva del turismo, la oferta se cruza con la demanda y, oye, estamos en un 40% de ocupación y con precios de 65 a 140, dependiendo tipología, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos viendo que esto ya no es tan rentable como era. Pero aún así la gente... Porque nadie se da cuenta cuando los políticos utilizan la ley de vivienda políticamente, no se dan cuenta que al final tú alquilas una vivienda solo si quieres. Esto no es Zara, no estamos vendiendo naranjas en el mercado. No, al final hay que convencer al propietario de que alquile su vivienda. Y el propietario, si no lo necesita angustiosamente, prefiere no alquilarlo a tener que correr el riesgo de que alguien, oye, que la mala suerte de su inquilino, que lo hemos dicho muchas veces, se convierta en la mala suerte del propietario. Ante esa tesitura, la gente prefiere el alquiler turístico, claro, sin ninguna duda.
Hablabas antes de la cuestión legal. ¿Cuál es la cobertura legal que tenéis? Porque siempre hay muchas, cuando se habla de esta cuestión, siempre se habla, no, pero es que la ley, ¿cómo está la ley? ¿Qué es lo que tenéis que cumplir?
Bueno, nosotros, en principio, la mayoría de las viviendas de Madrid Aloja se dieron de alta antes de que entrara el decreto de Carmena, que, como sabes, ahora ha pasado a formar parte del Plan General de Urbanismo, aunque también es verdad que el PP ha dicho que va a hacer una modificación, porque no parece lógico que el PP, que en su momento votó con Ciudadanos, que en paz descanse, en contra del plan especial de Carmena, pues ahora ha dicho que va a hacer algo propio de su ideología, no seguir la ideología de Carmena de otra forma, ¿no? Y en esas estamos. Es verdad que muchas viviendas nos dimos antes de que entrara ese plan especial de hospedaje, en concreto 10.000, y que ahora, sin embargo, hay más viviendas anunciadas de las que les ampara ese decreto de la Comunidad de Madrid, que al entrar lo de Carmena, pues evidentemente ahora ya sí que tienen que pedir una licencia del ayuntamiento, ¿no? Y en esa licencia, pues efectivamente, se solicita una entrada independiente, que nosotros no estamos de acuerdo con ello, no entendemos que la entrada independiente venga a solucionar esto, y sin embargo sí que estamos, y además cada día más cerca de esto, poniendo serenos nocturnos, vigilantes digitales, que al final con su moto se acercan en el caso de que haya problemas, porque entendemos que la convivencia es el mayor de los problemas y lo que nosotros debemos de defender a toda costa. No hay una urgencia en Madrid, no hemos visto a la gente en la calle, nadie está pensando que Madrid esté en llama por la agenda de uso turístico y sin embargo seguimos hablando de eso. Bueno, pues porque al final hay 100 viviendas que son muy malas con sus comunidades y que nos hacen a todos malos. De 140.000 noches que dábamos en el primer trimestre de 2023, solamente en dos ocasiones tuvo que ir la policía, porque cuando se detecta un ruido en las viviendas, nosotros llamamos, tenemos un teléfono 24 horas con empresas propias que asisten a los vecinos en casos de emergencia, y con esto, claro, los vecinos de las comunidades están encantados, mucho más que si los pisos se alquilan a otro tipo de inquilino, sea a medio plazo o incluso a largo plazo, que no sabes quién te puede tocar.
Oye, ¿cómo es la temporada de verano en Madrid? ¿Es temporada alta, temporada media? ¿Cómo funciona?
Entramos en el monólogo de la comedia. Pues es un desmadre. Al final, julio hasta el orgullo está bastante bien, pero imagínate, de repente pones en marcha todos los aires acondicionados, te toca empezar a repararlos, los turistas vienen, se quejan de que el aire no funciona, se te rompen otras cosas, estás ganando la mitad de lo que ganabas o facturando la mitad de lo que facturabas en su momento, y de repente llega agosto ahora y estas ocupaciones del 40%, se corre la voz del año pasado. Efectivamente, este año estamos sufriendo la ola de calor del año pasado, que a nosotros se nos ha olvidado a lo mejor, pero a los que vinieron no, se lo han contado a sus amigos, con lo cual vienen menos a Madrid. Es complicado. Ahora, mucho más tranquilo, evidentemente. Sí que es verdad que con esto que te contaba de los controles de ruido, notamos muchísimo el perfil que viene. Es un perfil absoluto que vive en la calle. No necesita estar en los apartamentos para nada. Pero bueno, imagínate, la peor de las temporadas bajas, pues esa es la que estamos teniendo en este momento, ¿no? Esperando septiembre, que septiembre y octubre, también hay que decirlo, es la temporada alta de Madrid, ¿no?
Pues Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de la Capital, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, no hay de qué. A vosotros por llamarnos cuando queráis. Hasta
gracias.
Luego.
Probablemente una de las soluciones para planificar las vacaciones, una de las más comunes, es alquilar un apartamento. Esperanza es abogada. Y yo creo que ahora mismo nos va a dar mucha envidia porque está en un lugar fantástico, está en Cádiz. Esperanza, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Dame envidia.
Sí, os doy bastante envidia porque además es que es un sitio maravilloso al que llevo viniendo nada más y nada menos que 19 años de mi vida, que se dice pronto. Se llama Costa Ballena, está entre Rota y Chipiona, no es un pueblo. Realmente es un resort que está, pues, hay una serie de urbanizaciones, pero vamos, todas más o menos, el prototipo es el mismo, es un sitio fantástico para descansar, muchísimo verde, para jugar al golf, una playa maravillosa y privado. Y fíjate, repito, he repetido y he repetido y seguimos repitiendo.
¿Vas siempre al mismo apartamento? ¿Siempre tienes la misma, pues, o vas cambiando?
No. No, mira, esto fue muy curioso porque yo me enteré de esto, yo no sabía ni que Costa Ballena existía, francamente, y a través de unos compañeros que iban, pues me animaron, oye, que vayas, que mira, que es un sitio fantástico, que tal. Y entonces me puse a mirar, yo a brujulear por internet y mirando, y había muchísimos particulares. Es que te estoy hablando de hace 19 años, esto ha cambiado mucho. Y entonces, pues, hablé con varias personas y di con una particular con la que hemos estado 14 años en su casa. 14 años en un bajo con jardín maravilloso que tuvimos que dejar porque la señora ya era un poco mayor y entonces lo iba a vender. Y nosotros, pues francamente, desde Madrid a Cádiz, pues no está a la vuelta de la esquina. Y a partir de ahí ya empezamos a cambiar y ya hemos cambiado a varias urbanizaciones, ya siempre a través de agencias. Pero no todas las agencias trabajan igual, ¿eh? Eso ya te lo puedo decir. Por ejemplo, la agencia en la que estuve el año pasado, a través de la que estuvimos, no volvería ni loca, porque los precios son muy altos, verdaderamente es verdad que los precios son muy altos, han subido muchísimo. Yo he notado mucho este año, he notado, aunque las playas en Cádiz son tan amplias y no están masificadas, yo he notado un descenso de gente. Y es que los precios están muy elevados.
Eso te iba a decir, por ejemplo, respecto al año pasado, ¿ha subido mucho el precio del alquiler?
Sí, ha subido. Y además, ¿sabes qué pasa? Que hay gente muy irresponsable, porque para tú poner un piso, en alquiler vacacional en una agencia y pedir, como se pide, pues 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, ya dependiendo de la cantidad de personas que vayáis. La vivienda tiene que estar en perfecto uso, ¿eh? Tiene que estar todo. Y yo el año pasado, mira, había hormigas, la caldera no funcionaba, tuvieron que cambiarla. Bueno, un desastre. La casa del año, no sé, de hace 30 años. Y dije, se acabó. Y sin embargo, este año ha sido una auténtica maravilla. Otra agencia, por supuesto. Es más, sabrás perfectamente que no se pueden dar a partir de 1.000 euros, no se pueden dar en efectivo.
Eso es.
Tiene que ser todo a través de transferencia. Bueno, pues no. A mí, a pesar de ser agencia y todo, en años pretéritos era efectivo. Uh-huh. Este año no. Este año ha sido todo, la agencia estupenda, todo transferencia, que todo ha ido al propietario con el que tuve el placer de hablar un día por un tema de internet. Una casa fantástica, con todo supervisado, una urbanización con todas las comodidades, y desde luego yo lo recomiendo. ¿Cómo lo encontré? Pues lo encontré por internet.
Brujuleando.
Uh-huh. Y lo reservé y ya tuve que dar una cantidad en febrero. O sea, mi contrato es del 12 de febrero de este año.
Pues Esperanza... Imagínate. Esperanza está en Cádiz, nos da mucha envidia, y lo que más envidia da es que creo que acabas de empezar las vacaciones, que todavía te quedan muchos días por delante.
Bueno, mira, yo te diré que lo más maravilloso que tiene esto, y lo recomiendo, son las puestas de sol. Si alguien quiere ver una maravilla, es una puesta de sol aquí, así que yo se lo recomiendo.
Pues disfruta de ella.
Pero que no vengan muchos, porque entonces que no vengan muchos, que nos fastidian a los demás.
Pues disfruta de ellas, Esperanza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Muy amable. Como te digo, los apartamentos son una solución a la hora de planificar las vacaciones. A Jorge le toca ahora disfrutar de unos días en agosto. Él es diseñador gráfico y también ha alquilado un apartamento para este verano. La familia al completo va a pasar una semana de desconexión en el norte. El destino elegido es Perves, en la provincia de Coruña. Y han notado y mucho el aumento de los precios.
Está carísimo en todas partes. En Galicia, que suele ser más barato, también ha subido un montón. En Asturias, en Cantabria, también carísimo. Ha subido bastante.
Este verano Jorge ha querido buscar un alquiler turístico y nos ha contado que el incremento respecto al año 2022 es del 30%. El precio ha sido un factor clave a la hora de decidir el periodo de la estancia.
Pese a la subida, no te creas que las opciones que había eran muchas. O sea, ha subido y se sigue alquilando igual. De hecho, algún propietario nos ha dicho que han subido casi el doble, pero que lo alquilan igualmente.
Otro que se ha ido al norte es Miguel. Él tiene 21 años y está pasándoselo en grande con un grupo de 5 amigos en Santander. Pero, al igual que muchos españoles, tiene que volver mañana. Todos ellos han preferido alquilar un apartamento en vez de un hotel.
El tema principal es el dinero, que es mucho más asequible para jóvenes como nosotros, que no tenemos tantos ingresos, y a diferencia de un hotel, que es muchísimo más barato. Y también en un hotel tienes el compromiso con las comidas y con las cenas y los horarios. Entonces, un apartamento tienes esa libertad, por decirlo de alguna manera.
Miguel y sus amigos reservaron el alquiler en el mes de abril para intentar pagar lo menos posible. Han estado tan solo 5 días y les ha costado 800 euros, 160 por barba. De haberlo cogido los días previos a su marcha, es decir, una semana antes de ir, les hubiera salido el doble de caro y probablemente no hubieran encontrado ningún lugar. A pesar de que no tiene playa, Madrid sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos este verano. Pero claro, si hablamos de los precios de alquiler, aquí en la capital nos encontramos con unos precios muy altos en pleno mes de agosto. Escucha, Isabel.
Bueno, la verdad que lo que nos estamos encontrando es más o menos lo que nos esperábamos. La zona centro de Madrid es la más cara, entonces sabíamos que nos iban a costar un poquito encontrar algo que fuese acorde de nuestras posibilidades.
Eso es lo que dice alguien que busca alquilar. Si nos ponemos en la piel del propietario, del que tiene el apartamento, pues tampoco es sencillo. Como dice María, en verano hay mucha demanda. Y como todo en la vida, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
El piso lo tuve alquilado a una chica sola, luego tuve una pareja y ahora tengo a un señor que está trabajando y vive solito. La experiencia es muy buena porque nunca me han dejado de pagar y no he tenido nunca problema con los vecinos. El problema es que te dejan los pisos muy sucios, no los limpian. Tienes que buscarte luego una persona para que, bueno, desencruste toda esa grasa de la cocina. Pero bueno, solamente es eso por poner una pega.
Cada uno cuenta la película según le va. Mira, hace unas semanas estuvimos en el centro de Madrid, en la Plaza de los Cubos. Eso está al ladito de Plaza de España, donde empieza la calle Princesa. Es un lugar muy céntrico. Allí, Alberto alquila su piso durante estas fechas.
Cuando ya tuve que cerrar todo, me quedé sin trabajo y me tuve que reinventar, pues dije, bueno, como yo, como buen madrileño, observo mucho mi ciudad y veía que había mucha gente que venía que antes no venía, y eso ha sido un cambio radical de esta ciudad, pues dije, bueno, vamos a probar a ver si con el alquiler de corta estancia hay demanda y me puedo ganar la vida con ello. Y bueno, pues así empezamos.
A pesar de los precios, la demanda sigue creciendo y claro, el perfil de quien busca alquilar un apartamento vacacional es de lo más variado.
En nuestro caso es un perfil bastante heterogéneo, es decir, vienen desde muchas familias, o sea, te diría que familias vienen muchísimo con niños porque necesitan espacio para poder estar con los críos, y muchas veces en un hotel, pues no pueden, un hotel urbano, pues no está preparado para familias. Luego vienen también muchas parejas, jovencitos, que pues no se pueden permitir el pagar un hotel.
Estamos hablando de apartamentos turísticos, de alquileres turísticos. Hemos hablado con los propietarios de los pisos, hemos hablado con las personas que buscan en internet para ver si pueden alquilar unos días uno de estos apartamentos y les sale más barato que ir a un hotel. Pero hay una tercera pata: los vecinos. Los vecinos de esos edificios en los que están estos apartamentos. Ellos se quejan de muchos problemas, se quejan de ruido, de inseguridad. Vamos a hablar con Saturnino Vera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, aquí en Madrid. Saturnino, buenas noches.
Sí, hay buenas noches.
Oye, tú vives en una zona muy céntrica de Madrid. Y claro, es una zona donde hay muchos apartamentos de alquiler turístico. Para el que no lo entienda, ¿cuáles son los principales inconvenientes que te puedes encontrar por este motivo?
Lo, Mira, son infinidad de ellos. Primero, nosotros decimos que las casas no son hoteles, primero porque no tienen un vigilante como tienen los hoteles o los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos, para que todo el mundo lo entienda, es cuando hay un edificio que se hacen apartamentos, que tienen cocina, que tienen, digamos, como una casa pero en pequeño, y es diseñado para que los turistas vayan. Tiene una seguridad donde se identifica a la gente y una persona que, en caso que haya conflicto, interviene. Pero son todo apartamentos turísticos. Cuando una vivienda de uso turístico se mete en un edificio, en una comunidad de vecinos, lo primero de todos, mucha gente ha visto esos candados que se recogen las llaves, con lo cual nadie va a saber quién está entrando, ni nadie está identificando quién está entrando dentro de nuestras comunidades. Ya se han dado problemas de gente que indeseables por el tema de tráfico de drogas o el tema de prostitución y demás, que ha utilizado la vivienda de su turístico para usos no muy legales. Eso por un lado, con lo cual no identifican a quien está entrando en tu comunidad. Puedes estar con un delincuente común, por ejemplo. Otro de los problemas es que todo el mundo también lo ve, eso se puede ver desde la calle, luego cuento lo que ocurre dentro, pero por ejemplo, están ahí con una llave, probando una llave, probando otra llave para entrar en el edificio, con lo cual al final acaban fastidiando lo que es la cerradura, pero no solamente la cerradura, una vez que están dentro, las maletas, que pueden subir a cualquier hora, que pueden llegar a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana o a las 7 de la mañana e irse a las mismas horas, porque los vuelos locos ya sabes que son horarios no muy normales. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que te están despertando continuamente, que si te están nunca sabes digamos cuándo vas a poder descansar. Cuando tienes unos horarios, la persona que trabaja tiene unos horarios muy fijos. Entras a las 8, a las 7 o a las 9 de la mañana, tienes que dormir de 11 a 7 de la mañana, quiere decir, y todo eso te lo rompen, te lo destrozan directamente. Eso por no hablar lo que son las fiestas, cuando hacen una fiesta ya viene un grupo joven y se creen que como ellos están de... Claro, es que ellos están de turismo, ellos están de fiesta, ¿no? Entonces te montan una fiesta pensando que todo el edificio, aquello es como un hotel, en el cual puedes montar el pollo cuando te venga en gana, ¿no? Entonces, como no hay nadie que lo vigile ni lo van a vigilar, entonces destrozo total para el sueño, para el descanso y para los nervios de los vecinos. Uh-huh. Y luego también tenemos otros gastos añadidos, aparte de la llave que decía antes, que ellos pasan con la maleta, muchas veces si van cinco, se meten cinco en el ascensor, a lo mejor el ascensor solamente es para tres, pero a ellos les da lo mismo, porque no es su ascensor, no es su comunidad y no la harían nunca en sus edificios, en sus casas, pero se meten cinco y ala, estropea el ascensor, tiene que venir a arreglarlo, gasto añadido que tenemos, ¿no?
Y ahí vienen las derramas.
No, luego viene, claro, tú tienes, pero las derramas, fíjate que el Estado, en la ley de propiedad horizontal, dice que se pueden incrementar, no sé si es un 20 o un 25%, pero es que realmente es mucho más. Un ejemplo, cuando suben por las escaleras con las maletas, te destrozan la escalera y te destrozan la pintura muchas veces de las paredes o de los zócalos, ¿no? Eso tú antes pintabas cada 5 años, ahora tienes que pintar cada 2, con lo cual es un gasto añadido, unas molestias añadidas, y seguimos diciendo que las casas no son hoteles. En el caso más concreto, por ejemplo, de Madrid, por ponerte un ejemplo, que es el que yo vivo, aquí, según el Plan General de Ordenación Urbana, es clarísimo. No puede, una vivienda de uso turístico tiene que tener entrada independiente desde la calle. Más claro, agua. Uh-huh. Y no se cumple. Ni el ayuntamiento lo hace cumplir, la comunidad no exige que ese permiso del ayuntamiento esté. Hay como aproximadamente unas 10.000 viviendas en lo que es la zona central, la Mendra Central, y aquí nada se cumple. Entonces, de verdad que estamos asustados de lo que está pasando porque tenemos muchos menos vecinos, ya incluso, fíjate, hay colegios en el cual se están cerrando aulas porque a los vecinos nos están echando.
Uh-huh. Te iba a decir, tú vives en el centro de Madrid, en una zona como La Latina. Ahí, al margen de lo que es el ocio nocturno, que también tenéis lo vuestro, ahora ha venido a sumarse esta actividad de los pisos de alquiler turístico. ¿Los vecinos se plantean irse del barrio?
No, los vecinos se están yendo del barrio, ¿no? Ya no se lo tienen planteado. O sea, incluso yo que veo por el barrio y mi asociación que está dentro de, digamos, de ser concienciado de que hay que hacer barrio y demás, aquí lo de hacer barrio no existe ya. Realmente, fíjate que La Latina... era un barrio muy castizo, donde las fiestas de la Paloma, que van a ser dentro de 15 días, se hacían en las calles, digamos, menos céntricas, en la más en la calle de la Paloma, que es una calle pequeñita, en la calle Calatrava, Oriente, todas estas calles, ¿no? Pues de ahí se está yendo un montonazo de vecinos y al final no queda, ni van a quedar fiestas para los vecinos, ni van a quedar, digamos, negocio de barrio. O sea, todo eso se está destruyendo y es una destrucción que desgraciadamente se está haciendo a base de los vecinos, ¿entiendes? Y a base de un negocio que dicen que es muy emprendedor y demás, pero que realmente se está cometiendo ilegalidades día tras día, ¿no?
¿Y qué solución hay?
Pues la solución simplemente es que se cumpla la ley. Nosotros siempre lo hemos dicho, tanto para el ocio nocturno como para esto, es que se cumpla la ley. Si tú tienes una licencia, bien, porque está todo en regla, ya sea un bar, sea una discoteca o sea una vivienda de uso turístico, pero si no la tienes, que se cierre inmediatamente. Pero inmediatamente. Como te pasaría a ti si llevas un coche que no ha pasado la ITV de hace 10 años. Cogerían y te clausurarían el coche y además te pondrían una multa en condiciones para que no seas un peligro público. ¿Qué es lo que está haciendo estas actividades?
Pues Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cava Baja de La Latina en Madrid, muchísimas gracias por atender esa noche a La Linterna y mucho ánimo. ¿Te vas de vacaciones? ¿Vas a poder salir de esta almendra central de Madrid con tantos problemas? ¿Vas a poder descansar?
Pues yo intentaré descansar. Mi mujer trabaja en un centro de salud y si nos dejan nos iremos para no estar durante las fiestas, que no hay forma de descansar y trabajar al día siguiente. Pero vamos, intentaremos irnos unos días.
Saturnino, pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues hoy en La Linterna hemos hablado de los alquileres turísticos en plena temporada de verano, hemos hablado con los que alquilan, hemos hablado con los que buscan ese alquiler y hemos hablado con los vecinos, con todas las partes, para ver cuál es la situación del sector. Y ahora llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
La semana pasada conducía camino a la playa y me encontré a una chica que se había quedado tirada en medio de la nada. Paré a ver si estaba bien y la pobre me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Tenía un enfado enorme, o normal. Entonces le dije que para la próxima, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya lo siento, pero tengo que hablarte del Euribor, que sabes que es el diferencial al que se sujetan las hipotecas variables. Pues resulta que el Euribor ha cerrado el mes de julio en el 4,15%. ¿Qué significa esto? Pues que una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años se ha encarecido al mes más o menos unos 300 euros. Son casi 4.000 euros más al año. Es decir, que si te toca revisar ahora la hipoteca, ese es el incremento que vas a tener que pagar. Vas a pasar de pagar unos 700 euros al mes a casi 1.000. Eso es lo que le ha pasado a Julia. Hace un par de años se compró una segunda residencia en la playa y ahora se arrepiente de no haber contratado un tipo fijo.
Nosotros revisamos la hipoteca a principios del año y ya nos subió unos 200 euros. Lo peor es que está previsto que siga subiendo y eso significa que el año que viene nos volverá a incrementar la cuota. La verdad que no contábamos con esto cuando compramos la casa y quizás de haberlo sabido, a lo mejor hubiéramos contratado otras condiciones.
Estamos hablando de una persona que ha buscado una segunda residencia, que ha decidido invertir y que ahora se encuentra con que el Euribor está en el 4,15% y es el dato más alto desde el año 2008. ¿Por qué está subiendo tanto el Euribor? Pues por las subidas de tipos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo. Al final, si sube el precio del dinero, que esos son los tipos de interés, suben los requisitos que te pide el banco para darte un crédito. Pero en la última reunión de la semana pasada, la entidad dejó caer la posibilidad por primera vez de un parón en las subidas del precio del dinero. Este hecho, bueno, pues ha llevado a que el Euribor hoy baje un poquito. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
A ver, el Euribor, ¿cómo va a evolucionar en los próximos meses?
Bueno, pues teniendo en cuenta esas palabras de la última reunión del Banco Central Europeo, no se prevé que suba mucho más. Se espera que se mueva en torno al 4,25% si no hay más imprevistos en la economía. Lo que está claro es que vamos a quedarnos lejos del 5,4% que alcanzamos en julio de 2008. Eso sí, lo más seguro es que haya un parón de la subida de tipos en septiembre, pero eso no significa que vayan a terminar. Quizás en otoño veamos cómo sube el precio del dinero otro cuarto de punto. Santiago Carbó es director de estudios financieros en Funcas.
Si se queda solo en esta subida, 4,2, 4,25, si hay una más, pues puede acercarse a otros 4,30, 4,40 y si hubiera pues otras dos más, pues puede superar incluso 4,50, claro.
Pues el Euribor a 4,50 habrá que echar cuentas, pero se nos puede disparar la hipoteca. El Banco Central Europeo sube los tipos con un objetivo. Lo que busca es bajar la inflación. La idea es que cuanto más sube el precio del dinero, más se reduce el consumo. Y así es como se consigue que se estabilicen los precios. La meta es llegar al 2% de inflación y de momento la tasa en la eurozona en el mes de julio sigue en el 5,3%.
Es verdad que son dos décimas menos que en el mes anterior y es el dato más bajo desde enero del año pasado, pero sigue siendo muy elevado. Imagínate, todavía tiene que bajar más de 3 puntos. Y lo peor es que la subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, sigue disparada en el 5,5%. No conseguimos que baje. Esta es, de hecho, la que más tiempo va a tardar en estabilizarse y la que marca realmente los precios que vemos en nuestro día a día.
Una de las razones por las que la inflación está repuntando estas semanas es por el incremento del precio de los carburantes. Claro, llegan las vacaciones, todo el mundo coge el coche, todo el mundo sale a la carretera, aumenta la demanda y, por tanto, sube el precio. A esto se le suman los recortes de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, que están capitaneados por Rusia, para responder así a la guerra de Ucrania.
Eso es, de media el litro de gasolina cuesta hoy 1,77 euros y el de diésel 1,50 euros. Llenar el depósito de media son más o menos unos 80 euros. Llevamos viendo estas subidas desde principios del verano y de momento se prevé que continúen. El economista Fernando Trías de Bes ha dicho en la tarde de COPE que la previsión es que los precios continúen al alza en este mes de agosto.
La OPEP lleva bastantes meses tratando de ponerse de acuerdo para reducir la producción. Ya sabemos que cuando la OPEP
reduce la producción, pues claro, hay menos, menos cantidad en oferta y con esto logran hacer subir los precios. No todos los países han seguido las indicaciones, hay cierta escasez de oferta y luego se aventura realmente una demanda importante de hidrocarburos en general en el mundo.
Lo que sí podemos afirmar es que no vamos a llegar a los 2 euros que vimos el año pasado, aunque te recuerdo que ahí contábamos con el descuento de 20 céntimos del gobierno y ya no lo tenemos.
¿Has echado hoy gasolina?
Eché ayer.
¿Y qué tal? Bien.
Nada, ¿no? Fatal. Un dolor. Es terrible. Sube y el depósito no lo hace al mismo ritmo.
Oye, Carmen, hablando de transportes, mañana comienza la venta de abonos gratuitos de cercanías y media distancia. Esto sirve para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y puede ser la última vez que se apliquen estos descuentos, ¿no?
Eso es, la medida forma parte del paquete de ayudas anticrisis del gobierno que se prorrogó hasta finales de este año y ahora con el inicio de la nueva legislatura no sabemos qué va a pasar con estos descuentos, por eso hay que aprovechar. Guía práctica, se pueden comprar a través de la aplicación de cercanías Renfe y en el caso de los abonos de media distancia están en la página web y en las estaciones o las máquinas de venta. Eso sí, hay que estar previamente registrado.
Estamos en un verano en el que todas las previsiones dicen que vamos a superar las cifras de ocupación previas a la pandemia. También la de llegadas de viajeros extranjeros y las de desplazamientos por carretera. Pero este también es el verano de la inflación. El presupuesto medio por persona para pasar este verano se ha fijado en unos 625 euros. Es menos de lo que nos gastamos en 2019. Y la tarifa diaria media de una habitación de hotel ronda los 105 euros. Haz cuentas. Esto es casi un 9% más que el año pasado y un 26% más cara que antes de la pandemia. Así que este año, pues hay que apretarse el cinturón. De hecho, son muchos los que han preferido ahorrar y se han ido a casas de familiares o amigos, como por ejemplo Merche. Ella ha aprovechado para ir a su casa de la montaña con la familia y aunque el alojamiento le sale gratis, por así decirlo, claro, no tienen que pagar nada a la familia, dice que la subida de precios la van a notar por otro lado.
Estaremos en la casa de la montaña, donde vamos habitualmente un par de semanas y que, bueno, nos acompañan nuestros hijos, con lo cual, pues el gasto calculamos que aumentará con lo que ha aumentado un poco, pues lo que son todo el coste de la vida.
Otros, los más previsores, se han lanzado a las ofertas que se acaban con antelación. Es el caso de Paola. A comienzos de verano, en temporada todavía baja, se fue de vacaciones a Salou, a la playa. Y como siempre van al mismo apartamento, la casera les mantuvo el precio. Pero el resto de familias de los apartamentos de alrededor, pues no tuvieron esa suerte.
Fui una semana a Salou, unas vacaciones familiares, y fuimos al mismo sitio de siempre. Es verdad que a nosotros no hemos notado esa subida de precios en los niveles de los alquileres de los apartamentos, pero hablando con vecinos y con amigos de allá sí que han notado, y de hecho ya bastante menos gente que otros años en las mismas fechas, y supusimos pues que eso habría sido uno de los principales motivos.
Después de las vacaciones familiares, se han ido un fin de semana con sus amigas a Cantabria y aunque también fueron previsoras y reservaron con tiempo, aquí, ya en una temporada de verano, sí que han notado la subida de precios.
Es verdad que nosotros lo cogimos con mucho, mucho tiempo de antelación y ahí sí que notamos, bueno, pues que los precios estaban un poquito más caros porque no era la primera vez que íbamos por esa zona, pero bastante, bueno, más asequibles que quizá en zona de playa como podía ser Salou, que sí que es verdad que en comparación con el año pasado y con el anterior, sobre todo por el tema COVID, había aumentado bastante, bueno, los precios.
Incluso hay familias que este año han hecho cuentas, han visto los precios, han comparado las diferencias con otras fechas o con otras condiciones y finalmente pues han optado por quedarse en casa. Es lo que le ha pasado a Cecilia, que es madre de 3 hijos. Son 5 en casa y este año no ha habido vacaciones.
Pues nosotros nos queríamos ir de vacaciones a un pueblecito del norte de España y la verdad es que no vamos a ir porque la misma casa nos la han subido de precio. Y oye, nos vamos a quedar en casa, ya es demasiado.
Claro, es demasiado, dice Cecilia. Nos cuenta que era de esperar que subieran los precios este verano, pero no se esperaba que lo hicieran tanto. Y es que lo han hecho un 15%.
A ver, es que la subida no es una cosa pequeñita. Es que un 15% seguro. No sé si incluso un poquito más. Es ya, en estos tiempos no se puede hacer estas cosas.
Este año vamos a disfrutar del verano, pero eso sí, vamos a mirar más la cuenta corriente. Y seguimos hablando de vacaciones y de turismo. El turismo de crucero suele ser una de las opciones favoritas de los españoles. Antes de la pandemia, más de 500.000 de personas eligieron esta forma de pasar estos días. El sector obtuvo casi 6.000 millones de euros y contribuyó a la creación de 50.000 puestos de trabajo. Ahora el objetivo es volver a estas cifras. Desde luego, las previsiones son muy optimistas. Rosó Morla es miembro de la Junta de la Asociación de Corporativa de Agencias de Viajes Especializados y directora comercial de Viajes RAC. Rosó, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, ¿cómo está yendo la temporada?
Pues la verdad es que la temporada está yendo bien, sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos y de los 2 años largos de sequía. Está siendo una buena temporada. Justo ahora estamos en el pico de nuestra temporada alta y los resultados obtenidos son buenos, la verdad es que son buenos. Quedan salidas puntuales a precios rompedores, pero también es cierto que hay muchas zonas, muchos cruceros, hablábamos de cruceros, que han colgado el completo hace días.
O sea, que este verano de 2023 para el sector de los cruceros la previsión es buena.
Este verano para 2023 para cruceros es una buena previsión. Sí. El año pasado cruceros no consiguió arrancar, pero este año se han quitado la espinita bien.
Eso te iba a decir, que cómo ha evolucionado este tipo de turismo en los últimos años, porque hemos tenido una pandemia, luego ha llegado la inflación, es una cuesta arriba, ¿no? O sea, hemos sido muy cuesta arriba.
Bueno, la verdad es que la pandemia varó los barcos 2-3 años, pero varados en dique seco, sin piedad realmente, porque al final dentro de un crucero es un espacio limitado. Entonces, cuando aún andábamos todos con mascarilla, pues era complicado, la verdad es que era complicado. Una vez nos hemos sacado las mascarillas, la verdad es que se ha recuperado bien, y la inflación les ha afectado relativamente, porque un crucero sigue siendo una opción con una relación calidad-precio muy buena. La verdad es que muy buena. Entonces, sí que es verdad que se han subido un poco los precios, pero sigue siendo un paquete, una especie de todo incluido, cómodo, además, que soluciona las vacaciones de muchísima gente.
¿Y cuál es el perfil de la gente que decide irse de crucero?
Bueno, la verdad es que es muy variopinto. En los últimos 10-15 años se ha incorporado, el cliente español se ha incorporado de forma masiva al mercado de los cruceros. Antes de esa época era un tipo de producto que solo estaba al alcance de unos pocos, era un producto realmente muy caro y era un producto que culturalmente no estaba en la mentalidad del cliente. Bueno, como tú bien has dicho, justo antes de la pandemia, pues ya hubo un gran pico y estoy segura de que se va a volver al mismo y que sigue siendo un sector en crecimiento. De hecho, algunas compañías aprovecharon la pandemia para construir más barcos. Hay una compañía americana con salida en Barcelona que prácticamente cada año estrenaba barco, otra compañía italiana que más o menos lo mismo. Quiero decir que, bueno, que es un sector que está en crecimiento aún en España, porque hay potencial, la verdad es que hay potencial, sigue habiendo potencial.
¿Y cuáles son los destinos favoritos de los españoles? ¿Qué nos lanzamos? ¿Al crucero por el Mediterráneo, recorriendo Italia, Grecia?
El Mediterráneo es el top ten, pero es un top ten por dos. O sea, hay dos Mediterráneos. Un Mediterráneo que salida ahí con ida y vuelta desde Barcelona, este es muy cómodo, porque la verdad, claro, es que En algunos casos no hace falta ni coger avión, ¿no? Esto es comodísimo. Sí que es verdad que los destinos que se tocan quizás en parte seguro que son conocidos, pero es otra manera. Es una manera distinta de verlo y, como he dicho antes, un crucero es una opción comodísima. Tú subes, plantas tu maleta en el camarote, cuelgas la ropa y bajas como un señor en cada puerto, visitas y vuelves. No tienes que hacer y deshacer maletas, hacer kilómetros. Es muy cómodo, la verdad es que es muy cómodo. Entonces, Mediterráneo Occidental es uno, pero también el Mediterráneo Oriental es uno de los grandes hits del mundo de los cruceros, porque porque la costa de Croacia, la costa de Dalmata, las islas griegas son una barbaridad, son muy chulas, es muy bonito.
Oye, una de las polémicas en las que se ha visto envuelto el turismo de cruceros es el tema de la masificación. Es uno de los problemas del sector a largo plazo, o sea, tratar de explicar a mucha gente que vive en estas ciudades, que ven cómo llegan a lo mejor 3.000 personas un día, tratar de explicarles que eso también es una fuente de ingresos para la ciudad.
Sí, porque es que además lo es. Pero es cierto que quizás hay que encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra, y estoy segura de que la industria lo encontrará, porque al final en turismo llevamos, desde que empezamos en los 60 reinventándonos, a cada década nos estamos reinventando, porque cada década parece que va a acabar o que va a terminar y siempre salimos de alguna forma. Ámsterdam hace 15 días prohibió la entrada de cruceros, con lo cual eso quizás acabe siendo una tendencia, pero lo que habrá que hacer es darle una vuelta y hacerlo de forma más escalonada, probablemente. También será más cómodo para los visitantes y seguro que encontrarán una forma. Es decir, se acusa también a los cruceros de poca sostenibilidad porque gastan mucho, etcétera, pero justamente esta industria hace años que está compensando su huella de carbono con actividades diversas para hacerlo y desde hace unos pocos años, justo antes de la pandemia, se están incorporando el gas licuado como alternativa a los combustibles mucho más contaminantes, etcétera. Por lo que seguro que habrá una solución para ello y para seguir disfrutando de los cruceros.
Pues Rosó Morla, miembro de la Junta de la Asociación de Corporativa de Agencias de Viajes Especializados y directora comercial de Viajes RAC, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir este espacio. Buenas noches.
Gracias, Rosó. Con 37 grados en muchos puntos de España, nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Se nota que estamos en verano y que a la gente le preocupa temas que no son las habituales. Por ejemplo, las intoxicaciones alimentarias durante esta época del año. Las altas temperaturas hacen que haya que tener cuidado con determinadas cosas, ¿verdad?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, este fin de semana ha habido más de 40 personas intoxicadas en una boda. Hace poco también hubo intoxicaciones con unas tortillas de patata. Y es que, pues Rubén, ¿a quién no le ha sentado mal alguna vez la comida en mal estado? A Josefa, por ejemplo, le pasó en una boda, tú imagínate, nos lo ha contado, en el 600544555.
Me sentó mal en una boda que fui a Madrid, a la boda del hijo de una prima, y pusieron pues los aperitivos, ¿no?, los entrantes, y había así cosas para mí raras. Entonces comí ciertas cosas que no estaba yo acostumbrada y no me las comí así con mucho gusto, y luego pues lo pasé fatal, vomitando por arriba y por abajo, y lo que más me dolió fue perderme el postre.
Pues sepa que se ha intoxicado una vez, Rubén, pero imagínate que llegas y no es solo una vez, sino dos, tres, varias veces. Por ejemplo, Juan, que a falta de una ha tenido dos, y aunque ya han pasado bastantes años, pues oye, todavía se acuerda de lo mal que lo pasó.
Una en un campamento, que era un fin de semana, que estábamos fuera en la sierra, que nos dio unas pintitas a todos los brazos y las piernas por cuenta de una ensaladilla rusa o de eso. Esta sí fue seria, porque estuve 5 días y en mano fue la mil. Comí algo que me causó un cólico bastante fuerte. Tuve una semana entera en el barracón, que hasta subieron mis padres al cuartel y todo.
Es que hay que tener cuidado con determinados alimentos en verano, porque, por ejemplo, la mayonesa, precauciones. Si no es de confianza,
malo, malo, muy malo.
Y nada, en aproximadamente 5 minutitos van a llegar por aquí Ignacio Camacho y Jorge Bustos, y con ellos vamos a charlar un poquito de todas las cosas de la actualidad. Bustos y Camacho proponen.
Bueno, yo creo que la tertulia de esta noche, La Linterna, tenemos que seguir analizando la resaca electoral, y además tenemos que pedirle a los oyentes que se armen de paciencia, porque no va a ser solo hoy, ni en los días venideros, ni en las semanas venideras, sino incluso en los meses venideros. Estamos en un bloqueo total. El tiempo que tarde Sánchez en intentar ahormar una mayoría con Carles Puigdemont, que es un personaje, como sabemos, perfectamente impredecible. Sabemos que hoy ha hecho Sánchez un movimiento que intenta presionar al rey Felipe VI para que no designe candidato a la investidura al ganador de las elecciones, a Feijóo. Él lo que quiere es ir cuanto antes a la investidura y no alimentar la idea de la realidad de que ha sido Feijóo quien ha ganado las elecciones. Lo hablamos todo esta noche. Un abrazo.
Buenas tardes. El desenlace postelectoral va tomando forma a favor de los intereses de Sánchez, que ya no oculta su optimismo de poder armar una nueva alianza Frankenstein. Hoy ha sugerido la posibilidad de captar a la diputada de Coalición Canaria, que la libraría de la dependencia del voto afirmativo de Puigdemont. En todo caso, parece que a finales de agosto las cuentas parlamentarias podrían estar resueltas, más allá de las escenificaciones simbólicas y del intento de una investidura de Feijóo condenada de antemano al fracaso.
Pues en unos minutos hablamos de todo ello. Mientras tanto, Adrián, esperamos tus mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600544555, y también en Instagram, que somos exposito-cope.
Pero tengo que verte primero antes de dar más dinero. Sin conocer tu valor.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 98 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 98 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.